Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 15 de abril. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. El lunes iniciamos la semana con mucha información que darle a conocer. Se ha generado en las últimas horas. El fin de semana, estudiantes y familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tuvieron una asamblea nacional en la Normal Rural Isidro Burgos. Delinearon acciones para los siguientes meses. ¿Qué incluye? Pues dijeron que van a boicotear, amenazaron con boicotear las elecciones si el presidente de la República no lo recibe. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo. Buenas noches.
Juan, te saludo desde Guerrero. Te informo que el documento que desglosa el plan de lucha de los padres y madres de los normalistas desaparecidos en Iguala informa que, de no ser recibidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes de la jornada electoral, pondrá en riesgo las campañas y la propia jornada, el día de los comicios, el 2 de junio. Esto lo aprobaron en la Asamblea Nacional Popular realizada el sábado pasado en la Normal de Ayotzinapa.
Y justicia a las madres y padres de los 43, y como consecuencia de ello, pues al no tener resultados en la investigación, se niega a que haya una reunión, porque en esa reunión pues va a quedar evidenciado el incumplimiento de su promesa de campaña, y este incumplimiento puede repercutir en el proceso electoral en curso. Entonces creo que por eso los cálculos políticos del presidente son en esa tesitura y está mandando la reunión para después.
Durante esta asamblea insistieron que la investigación que encabezó el presidente de la República ha fracasado porque es la fecha que no conocen el paradero de sus hijos y que las líneas de investigación relevantes del caso no se impulsaron, por lo cual insisten en que sean recibidos por el presidente de la República antes de la jornada electoral como petición principal. En esta asamblea participaron más de 45 representantes de organizaciones sociales que acompañarán el movimiento que inicia el próximo 26 de abril y concluirá hasta el 1 de mayo. Para Grupo Fórmula, Lupita Gutiérrez.
Bueno, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reiteró su disposición de reunirse con las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Pidió que no se politice este caso, acusó que asesores de los padres, de los jóvenes, solo se dedican a atacar a su gobierno y que por ello es mejor esperar a que termine el proceso electoral.
Vamos a ver su propuesta. Es que no queremos que un asunto tan importante, serio, de justicia, lo conviertan en una cuestión politiquera. No estoy hablando de los padres. Es que ya dije cómo uno de los asesores, el principal asesor, Álvarez y Casa, se dedica, ¿no?, nada más a atacarnos. Y creo que es representante del bloque conservador en el INE, en campaña. Pero además, el abogado de los padres, uno de los abogados, cuando quisieron tirar la puerta, declaró de que iban a ir a buscar a una candidata para reclamarle o para enfrentarla a una.
Bueno, con otro tema, la tarde del sábado salió del penal de Tepepan Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, para seguir su proceso judicial en prisión preventiva. Entre las medidas adoptadas, destacan que tendrá vigilancia permanente la Guardia Nacional, no va a poder salir de su domicilio, salvo para, en caso de ser necesario, ir al hospital. Entregó su pasaporte, visa. Además, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para notificar que no puede Jesús Murillo Karam abandonar el país. Y sobre el cambio de medida cautelar al ex procurador, Vidulfo Rosales, al término de la asamblea en la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, abogado de algunos padres de jóvenes normalistas, pues dijo que es parte de los beneficios de la ley y que lo importante es que se siga el proceso en su contra.
Y bueno, lo importante es que continúe el proceso, lo importante es que él enfrente los cargos y lo importante es lo que vaya a decidirse en el juicio final, porque de todas maneras pues el juicio continúa.
Luego de la reunión que estuvieron con el presidente López Obrador y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para tratar temas salariales, pues el presidente les pidió hablar con las madres y con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y bueno, pues esto es parte de lo que dijo Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la CENTE.
Queremos hacer énfasis entonces que el presidente plantea que en el caso de Ayotzinapa va a recibir a los padres de Ayotzinapa el próximo 3 de junio a las 10:30 horas, incluso bajo la situación que en un principio había planteado de que no quería hablar con los abogados o con las organizaciones de derechos humanos que los acompañan. Hoy planteó que lo va a hacer independientemente de ese punto y que tienen pues una ruta ya también hacia los padres de familia. Nos pidió que habláramos con los padres de Ayotzinapa en la situación de la cercanía que esta coordinadora de trabajadores de la educación tiene. Hay otros temas específicos.
En otro tema que ha acaparado la agenda nacional está la investigación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió contra colaboradores del exministro Arturo Saldívar, del ministro en retiro. Hoy el presidente López Obrador volvió a reiterar su apoyo a Saldívar y calificó esta investigación como una venganza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ante la investigación por presuntos actos de corrupción iniciada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
De que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro.
Consideró que se trata de una especie de venganza. Señaló que el ministro actuó con rectitud y por eso en su momento acudió a sus informes de labores, porque hablaba de la corrupción y el nepotismo que existe en el Poder Judicial, que añadió está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político.
Dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima. Y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar.
Rechazó que sus declaraciones de que le hablaba para alertarlo sobre algunos asuntos y pedirle su apoyo impliquen una actuación incorrecta y acusó que hay un linchamiento mediático contra Saldívar.
¿Cuál es el delito? Si tiene que haber colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para resolver lo de los jóvenes de Ayotzinapa.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Sobre este tema, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, pues calificó como desafortunado el que se haya dado a conocer esta denuncia anónima y también el inicio de la investigación en contra de colaboradores de Arturo Saldívar, tanto para la resolución jurisdiccional como para la coyuntura política. Destacó Lenia Batres que la Suprema Corte no debe servir a intereses facciosos ni estar bajo la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral. Rechazó también la ministra haber recibido presiones para conformar su equipo de trabajo. Y mire usted, por la tarde, con 19 votos a favor, con 10 votos en contra, con 0 abstenciones, la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, aprobó el dictamen con modificaciones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La iniciativa que señala que las Afore, así como instituciones que brinden servicios similares, deberán transferir al fondo los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, al momento en que los trabajadores cumplan la edad de 70 años sin necesidad de resolución judicial. A lo largo de este debate, la oposición calificó de robo y de expropiatoria la medida, mientras que Morena y partidos aliados destacaron que lo que se pretende aquí hacer es compensar las distorsiones que generó el esquema pensionario del año de 1997.
Quitaron al Poder Judicial también sus fideicomisos por más de 20 mil millones de pesos para Guerrero y el Estado sigue sin atención. ¿Cómo consideran que a escasos meses de que se vayan, por supuesto, del gobierno federal, vamos a creer y mucho menos a cederles las bolsas que quedan de dinero que es de los mexicanos si no han cumplido con sus anteriores promesas? Y mucho menos, insisto, un dinero que no es del gobierno, es de particulares y ahora pretenden expropiar.
No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna.
Y mire, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, pues ya advirtieron, dijeron que ninguno de los legisladores de los tres partidos va a votar en el Pleno a favor de la iniciativa. Además, no es todo, acusaron al gobierno, dijeron que busca destruir y despilfarrar todo y que quieren dejar sin ahorros de toda su vida a los trabajadores, esto dijeron.
El gobierno quiere adueñarse de las Afores que están en instituciones bancarias para administrarlos ellos. Este es un gobierno que destruye y despilfarra. Ahora resulta que ellos quieren administrar el fondo de ahorro de los trabajadores y al rato van a decir, quebró, no hay ahorro. Hemos platicado, los tres dirigentes nacionales, con nuestra candidata Xóchitl Gálvez, y por supuesto que ninguno de los tres partidos aquí presentes apoyará este robo en despoblado.
Bueno, pues se habrá de analizar bien en el Pleno todas las implicaciones de esta iniciativa de ley, porque se asegura pues que no es así, que no se le quitará el dinero a los trabajadores. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con actividades de las candidaturas a la presidencia. Un candidata por Sigamos Haciendo Historia. Hoy tuvo un encuentro con cientos de empresarias, de empresarios de todo el país. Presentó ahí un proyecto de nación con el que busca garantizar el desarrollo económico del país. Héctor Herrera, tú estuviste pendiente, voy contigo.
Al reunirse con empresarios y empresarias, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, sostuvo que en su gobierno seguirá habiendo garantías y seguridad para las inversiones y los inversionistas. Durante un diálogo con la cúpula empresarial del país, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá la austeridad republicana, un manejo responsable de las finanzas públicas, avanzará en el combate a la inseguridad y concretará una amplia reforma judicial porque requiere, dijo, un trabajo coordinado.
Porque cambiar la tendencia no es fácil en un país como el nuestro. Y se ha cambiado la tendencia. Hay una reducción. Antes hablábamos de crecimiento y hablamos de disminución. Y eso es fundamental. Y para acelerar esa disminución, hablamos, por supuesto, de atención a las causas y, como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y además, lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial.
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia se comprometió ante el sector empresarial a invertir en tecnología, mejorar la simplificación administrativa y digitalizar los procesos para allanar el camino a las inversiones.
Yo la verdad estoy muy entusiasmada con esto. Hay muchísimas cosas que me entusiasman del próximo sexenio, Pero esta posibilidad de tener este vínculo de la inversión privada con el desarrollo, con bienestar y sustentabilidad, tiene un potencial enorme para nuestro país, que creo que a todos los mexicanos y mexicanas va a beneficiar.
En la reunión habló de su trayectoria académica, de su trabajo al frente del gobierno de la Ciudad de México, de la solidez de la economía mexicana y su intención de seguir fortaleciendo el campo empresarial mediante el diálogo, la desregulación y el apoyo financiero. En la Cámara, Oscar Rea, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, pues hoy no tuvo actividades públicas, así es la ingeniera, pues no. Pero los líderes del PAN, del PRI, del PRD, pues sí salieron a decir que las campañas de su lado, que van muy bien.
Al llegar a la mitad de las campañas electorales, los dirigentes del PRI, PAN y PRD calificaron el proceso de sus candidatos como exitoso. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que en Guanajuato y Yucatán van a ganar, que en la Ciudad de México ya le empataron y seguro triunfarán, mientras que en Morelos, Veracruz y Jalisco están levantando. Afirmó que la elección presidencial la va a ganar Xóchitl.
A la mitad de la campaña, yo puedo decirles que llevamos un proceso exitoso.
Acusó a Morena y al Partido Verde Ecologista de sacar de la cárcel a delincuentes para que intervengan en el proceso electoral. Los tres partidos presentaron en la Fiscalía General de la República una denuncia contra estos hechos, al destacar que hay operadores con órdenes de extradición por delitos contra la salud. Manifestaron que no pueden permitir que el crimen organizado participe en la elección. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, acusó al INE de temblarle la mano para bajar las mañaneras, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la ley electoral.
Al INE le tembló la mano, le tuvo miedo a López Obrador para tomar una decisión clara, contundente y decirle ante tu reincidencia que los mismos consejeros ese día que estuvimos allá lo reconocieron.
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que solo hay dos proyectos. Manifestó que los mexicanos nos estamos jugando el futuro del país, no es un partido de fútbol.
Esto no es una peda en un palco de fútbol. Esto es México, esto es el país. El país se les cae a pedazos a estos cínicos y sinvergüenzas y corruptos de Morena. No podemos permitir que eso pase.
Ay, pero cuando hemos visto a políticos así como dice Alejandro Moreno en las copitas, en en un palco de fútbol, sí es cierto, ya que hay uno que destapan chelas y candidatos. Por cierto, no se les veía muy contentos, ni la unidad para que le esté yendo tan bien, en fin. Vamos con otro tema. Fíjese que la semana pasada se publicó un reportaje y este reportaje pues señala que el candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el Guacho, pues no registró algunas propiedades en el registro público de la propiedad. Estamos hablando de que habría nada más el registro de un departamento en la capital, en Mérida. Agradezco enormemente al candidato que nos tome la llamada esta noche. Guacho, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? ¿Cómo ves este reportaje? Pues te buscamos para que nos aclares, ¿no? Que son cinco propiedades, que nada más registraste una. Pues allá en Yucatán, tú, tu papá, tu abuelo son muy conocidos. Todo el mundo sabe que tienen unos ranchos, o sea, como que ¿para qué esconderlos, no?
Muchas gracias, Juan. Fue totalmente falso. Desde hace varios años yo he hecho mi declaración patrimonial y los predios de mi propiedad están en mi declaración públicos y publicados desde hace varios años, desde hace cuatro generaciones, desde mi abuelo, mi padre, un servidor, mis hijos, hemos estado en la ganadería. Nunca he ocultado que soy ganadero desde hace 27 años, soy integrante de la asociación ganadera local en mi municipio, en San Felipe. Estoy de alta en la Secretaría de Hacienda, pago impuestos de las ventas anuales y los dos ranchos de mi propiedad siempre han estado registrados en mi declaración patrimonial, así como tu casa y la casa de todos los que nos ven, donde vivo con mi familia. Es una casa en la ciudad de Mérida que agarré con un crédito hipotecario que todavía estoy pagando porque está a 20 años, y hay otra casa donde antes estábamos, que ahora es mi oficina personal, y el departamento al que tú te refieres. Todo ha estado en mi declaración, se publicó falsamente que no lo declaré, y además pusieron el costo de las propiedades al 4 veces su valor. De tal manera que si alguien me las comprara, se las vendo porque voy a ganar 4 veces lo que realmente cuesta. Cotizaron mis bienes en más de 23 millones, lo cual no es así. Pero bueno, nosotros siempre hemos actuado con transparencia. Yo sí he trabajado fuera de la política, además de ganadero. Como turistero fui gerente de un hotel en Cancún, Club Las Velas Cancún, y también trabajé varios años como docente en telesecundaria, colegios de bachilleres, y el tiempo que he sido servidor público, siempre he declarado mis bienes y lo he hecho público, abierto a los ciudadanos.
Entonces, este departamento y estos dos predios urbanos que señala esta publicación, pues que no habrías tú declarado, si están en tu declaración, ¿se puede revisar, se puede ver?
Están en la declaración, están en la declaración, y los precios están inflados con el objetivo de generar morbo, porque yo vivo en el poniente de la ciudad, Juan, que es un área de clase media que no tiene gran plusvalía. Nuestros adversarios que sacan toda esta guerra sucia, que han hecho más de 630 notas negativas en mi contra en un mes de campaña, ellos, ex Vox Populi, que han traficado con terrenos y con toda la mafia inmobiliaria de Yucatán, que en el norte de Mérida, cerca del Country Club, donde la plusvalía es mucho mayor, ahí tienen muchísimos terrenos y casas que no lo doy a conocer. Ni he publicado absolutamente nada porque yo estoy dedicado a una campaña propositiva, llevando mis propuestas a los ciudadanos de Yucatán para acabar con la desigualdad y para que generemos bienestar para todas y todos los yucatecos.
Oye, Guacho, hablando de la campaña, pues uno de los temas que más se relaciona con el bienestar que hay en el estado de Yucatán es el de seguridad. Y tú has dicho en reiteradas ocasiones que en caso de ganar la elección llamarás al actual secretario de Seguridad Estatal para que colabore contigo. ¿Cómo va ese asunto?
Muy bien, el viernes pasado presenté mi propuesta de seguridad. Yucatán ha sido seguro en las últimas 3 décadas, es seguro y seguirá siendo seguro. El secretario de Seguridad Pública, que ha estado 4 sexenios, cuenta y contará con toda mi confianza y con el apoyo de presupuesto para seguir modernizando, equipando a Yucatán, para seguirlo blindando y cuidando y protegiendo a los ciudadanos. Lo que hay que mejorar en este aspecto es la procuración de justicia. Fíjate que en Yucatán, de 100 delitos que se cometen, solo 8 personas van a denunciar. Se hacen 4 carpetas de las 8 y solo 1 llega a tener una sanción. Entonces hay una desconfianza, claro, de los ciudadanos hacia la Procuración de Justicia, lo que nos lleva a un alto porcentaje de impunidad, y tenemos que acabar con eso.
Guacho, nos queda un minutito, pero no puedo tampoco dejar de preguntarte, pues que mañana estará por allá, por Yucatán, en la península, la candidata, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿La vas a recibir?
Claro, estamos muy felices de que venga de nuevo, porque en su pasada visita pues llenó las plazas principales en Humán, en Puerto Progreso, estuvimos en Tizimín, y bueno, en esta visita va a estar en la ciudad de Mérida el día de mañana, va a encontrarse con todo el empresariado yucateco, con el Consejo Coordinador Empresarial, y luego vamos al Parque de la Paz, que es emblemático porque allá se fundó Morena en Yucatán, en ese parque fue la asamblea. Al día siguiente, el miércoles, vamos a estar en Tecash, en un encuentro con productores agropecuarios, al mediodía en Ticul con mujeres mayas, y por la tarde en el pueblo mágico de Izamal, que es precioso, y ahí terminaría esta visita de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay una gran expectativa y esperamos muchísima asistencia. Los yucatecos ya tomaron la decisión de que aquí llegue un gobierno de la Cuarta Transformación y van a salir a votar el 2 de junio por Morena, PT y Partido Verde.
Joaquín Díaz Mena, Guacho, candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, como siempre, pues es un gusto saludarte. Estamos pendientes de las actividades que tendrán mañana. Estará la candidata Claudia Sheinbaum, como acabas de mencionar, allá en Yucatán. Igual pasado mañana, y estamos en comunicación, Guacho.
Gracias, Juan. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
Abrazo de regreso hasta Yucatán a todos ustedes que allá en la península nos están viendo. Y no se vaya porque volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia. Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, estuvo otra vez en Jalisco, también estuvo en Aguascalientes. En Jalisco, pues de llamar la atención, porque ahí gobierna Enrique Alfaro, que si bien es un gobernador de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde un inicio no estar de acuerdo con la candidatura de Jorge Álvarez Maínez. Pero bueno, en Aguascalientes aseguró que con el apoyo de los jóvenes dijo que se está doblando, así como usted escucha, a la vieja política. Óscar Zúñiga, voy contigo.
El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, anunció que hoy inicia la segunda mitad de su campaña y gracias al apoyo de los jóvenes, hoy están doblando a la vieja política.
Yo no hice ningún pacto con ningún gobierno, con ningún empresario, con ningún proveedor del gobierno para iniciar mi campaña antes de lo que establecía la ley. Hoy que iniciamos, hoy inicia la segunda mitad de la campaña y que estamos en otro momento, en otro nivel, que en las encuestas se va a reflejar, que después del debate se ha reflejado, que las jóvenes, que los jóvenes tomaron esta campaña en sus manos en las redes sociales y que estamos doblando a la vieja política, quise venir de nuevo a Lagos de Moreno para iniciar la segunda parte de mi campaña también aquí, porque desde aquí le vamos a mandar un mensaje al país.
Posteriormente, al cuestionarle sobre el sistema de pensiones y el caso Saldívar, Álvarez Maínez dijo que el gobierno debe ser cuidadoso y no tocar los ahorros de los mexicanos, y cualquier persona que tenga señalamientos debe ser investigada, pero respetando el debido proceso.
Yo creo que hay que respetar los ahorros de los trabajadores, el gobierno debe ser cuidadoso, no tocarlos, y creo que hay que discutir el tema sin un tinte electoral, con un tinte en el que el beneficio de las trabajadoras y los trabajadores es el gran objetivo de todos. Que se investigue, no nada más a Saldívar, a cualquier persona que tenga un señalamiento, pero siempre con el respeto al debido proceso.
Lo anterior, al reunirse con jóvenes de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Jalisco. Aquí el aspirante naranja llamó a cambiar el modelo de seguridad en el país. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
También en temas electorales, luego de que el INE dio a conocer que dejó fuera de la lista nominal a cerca de 40,000 registros de mexicanos en el extranjero que buscan ejercer su voto, desde ahí, el presidente López Obrador criticó que pidan tanto presupuesto, supuestamente para promover la participación, y al final la limita. El presidente adelantó que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y también la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, van a buscar reunirse con la consejera presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, para encontrarle ya una solución a este tema.
Se está tratando este asunto con el INE para buscar la forma de que puedan votar. Siempre se ponen obstáculos a los migrantes. Por eso votan o participan muy poco.
Conferencia de prensa, ¿qué dijeron los consejeros electorales sobre este tema? Pues que la revisión de la lista nominal del voto extranjero no es para excluir, que tampoco es para hacer fraudes, que ellos no hacen eso, sino garantizar la certeza de las personas de que podrán votar fuera del país. El consejero y presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, Arturo Castillo, dijo que 39,724 registros se dieron de baja al presentar irregularidades, inconsistencias. La consejera Carla Homper informó que ya está buscando la mejor estrategia para revisar la documentación. Escuche.
Distintas estrategias justamente para verificar qué se estaba investigando, las IPs, los correos electrónicos, la documentación que se presentó, que en un primer momento estos registros son de buena fe. Nosotros damos por hecho que si nos adjuntan la documentación que están presentando, en un primer momento tienen, digamos, acreditado este registro para votar desde el extranjero.
Vamos a temas de la Ciudad de México, porque ayer por la noche, luego de 5 días de bloqueo, vecinos de las colonias afectadas por la contaminación en el agua en la Benito Juárez levantaron el plantón que habían instalado en el cruce de Insurgentes y Xola. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que el agua que se abastece en colonias del Norponiente, la alcaldía Benito Juárez, no implica riesgos graves para la salud, pero sugirió no beberla, usarla para lavado de patios, de pisos, de vehículos, en fin, para ese tipo de cosas. Hoy por la tarde en radio conversé con Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la capital, quien reiteró que el gobierno ha atendido a los vecinos desde el principio, que los ha atendido de varias maneras, porque ya ve que está ahí la queja, la exigencia de ser recibidos por autoridades del gobierno de la Ciudad de México por parte de vecinos de la Benito Juárez. Bueno, pues me señala el secretario de Gobierno que sí lo han recibido. Le pregunté por el origen de la contaminación, cómo se contaminó el agua. Escuche parte de lo que me dijo.
No es así. Uh-huh. O sea, justamente se levantó ese bloqueo porque ya no iba gente. Antier y ayer tuvimos 10 personas, 15 personas, por una razón, porque se ha estado atendiendo a la gente en sus casas o en reuniones directas con los vecinos y se ha estado trabajando con ellos de manera muy amplia.
¿Qué contaminantes se han detectado en pues esta agua que habría sido contaminada, secretario?
Hay un dictamen de Pemex que estableció, después de análisis muy serios que se han estado realizando, habló de que hay aceites y otros componentes degradados. Este es un asunto que no es fácil de determinar. Se requiere, como sucede en los aspectos técnicos y científicos, ir descartando elementos, y esta es la conclusión a la que ha llegado Pemex, pero se sigue trabajando.
Seguimos en temas de la capital y en temas electorales. Agradezco enormemente a Ana Francis Moore, que nos acompaña aquí esta noche. Bienvenida.
Hola.
Su dipuchula.
Aquí estoy.
¿Cómo estás?
Feliz. Feliz. Oye, porque ayer se presentó el plan de cultura de Clara Brugada.
A ver, platícanos el plan de cultura. La Ciudad de México ha sido una ciudad cultural por definición, uh-huh, desde antes de que llegaran los españoles, desde antes de que llegaran los mexicas, porque ya había 6 otras tribus nahuatlacas, ¿eh?, en el Valle de México, y antes de ellos ya estaban en la zona de Cuicuilco asentados una civilización avanzada. Es muy cultural la capital.
Es muy cultural, pero además es complejamente cultural. Tú levantas una piedra donde quieras y te sale un artista. Tú levantas una piedra en cualquier otro lugar y te sale una cultura. Esta ciudad, además de sus 16 alcaldías, que cada una es un viaje en sí mismo, uh-huh, adentro de cada alcaldía, sus pueblos, sus barrios y sus formas.
Son muy distintos, muy distintos. Los barrios, los pueblos, las alcaldías, tan muy ricos distintos como diferentes.
Nada tiene que ver la cultura de Azcapotzalco con la de Milpalta.
No, nada.
Nada que ver, y son dos viajes distintos. Ahora, uh-huh, esa es la maravilla de esta ciudad, la multiplicidad de culturas. Pero ¿cómo manejas la cultura de esta ciudad o las culturas de esta ciudad? ¿Cómo manejas una propuesta así? Y creo que en ese sentido Clara Brugada es básicamente como lo mejor que nos podía pasar. Uno, porque es esa persona que piensa que es importante poner un barco gigante en medio del periférico, uh-huh, que además es un acuario digital, la utopía, esta utopía que está en el barco gigante que es esta utopía. Y tú vas por periférico y dices, ¿qué hace este barco ahí? O pone un avión pintado de flores, que además es biblioteca y te lo topas en tu camino para ir por las tortillas, o te llena tu camino al metro de murales, de personajes, de mujeres, de no sé qué, que te van contando distintas historias. Uh-huh. Y de esa forma le dio la vuelta a Iztapalapa, además de iluminación, además de un montón de otras cosas.
Bueno, pero eso me dices de Iztapalapa. Ajá. Y me dices al mismo tiempo que la ciudad no es lo mismo Azcapotzalco, no, que Milpalta, ni Iztapalapa que Iztacalco, aunque están pegados.
Aunque están pegados, pero justamente la propuesta cultural de Clara, de lo que se trata es de, ahora sí que echarle abono a lo que está en muchas de las alcaldías que no es visto, y que además puede ser un gran atractivo turístico. La ciudad el 2023 reporta mayor turismo que nunca en su vida, uh-huh, porque se está fomentando mucho las distintas culturas que hay, y tiene un proyecto principal que ha anunciado mucho, que no solamente es de cultura, sino de cuidados y de deporte y de, en fin, de otros ejes, que son las 100 utopías, 16, uh-huh, por año.
O sea, las utopías ocurren, que se construyeron en Iztapalapa, siendo, ajá, Clara Brugada
alcaldesa,
siendo la doctora Sheinbaum jefe de gobierno de la Ciudad de México, en colaboración llevaron a cabo este proyecto. ¿Se gusta extenderlo al resto de la
ciudad? Al resto de la ciudad, 16 por año, ¿no?
Oye, ¿es tan distinta la ciudad que una utopía así va a funcionar en Miguel Hidalgo?
Es que las utopías tienen una metodología comunitaria, uh-huh, es decir, se construyen de abajo para arriba. Llegas y le preguntas a la gente qué se necesita ahí en esa comunidad en específica. Okay. Cada utopía de Iztapalapa, de hecho, es bien distinta, porque Iztapalapa son casi 2 millones de personas.
Así es.
Nada que ver de un lado de Iztapalapa que del otro tampoco. Uh-huh. Entonces, la metodología de las utopías es justamente esa. A partir de lo que la gente necesita, si en esa comunidad hay más adultos mayores, si hay más jóvenes, si hay más infancias, etcétera, etcétera, se ponen las distintas cosas. Uh-huh. Hay una utopía que tiene una pista BMX, ¿no? Y hay otra que tiene una biblioteca digital, etcétera. Uh-huh. Casi todas tienen los mismos servicios de lavandería, comedor comunitario, albercas, etcétera, pero digamos tienen algunos otros proyectos ancla. Entonces, en estas 100 utopías se piensan, de acuerdo también con las realidades comunitarias y con las lógicas comunitarias, pues determinadas disciplinas artísticas. En una, por ejemplo, puede haber circo. Uh-huh. En otra, por ejemplo, puede haber una otra escuela de música, como ya existe una, como ya existe una escuela de cine.
Oye, etcétera. Y el apoyo a los artistas, porque tú dijiste que levantas una piedra y te encuentras uno, ¿sí? Y estoy de acuerdo contigo. Y, oye, perdón, pero en cualquier lugar del mundo...
Tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día.
¿Sí? Los gobiernos apoyan a los hacedores de cultura, en Alemania, en Australia, ¿cómo va ese proyecto? ¿Sí se va a apoyar?
Hay un compromiso.
Bueno, más a los cuates, porque ya ves que luego le hacen así.
Hemos pasado de ser, me parece, en este sexenio, la Secretaría de Cultura Federal dejó de ser la Agencia de Relaciones Públicas para lavarle la cara a un gobierno, a ser una Secretaría de Cultura Federal. Eso implicó pues dejar de favorecer a los favorecidos, y eso ha generado muchos enojos.
Pero si los favorecidos son artistas...
Si los favorecidos son artistas, me parece que hay que favorecer a todos, claro, los artistas, ¿no? A todas, o sea, las voces, no nomás a uno.
Por eso te decía, nomás a los cuates, ¿ok?
Por eso.
Sí se va a apoyar al arte,
sí,
y a los hacedores de arte.
Y mucho. Y hay un compromiso bien específico de respetar los derechos laborales e impulsar los derechos laborales de los artistas. Sobre todo los que trabajan para el gobierno, porque no se puede ser... candil de la calle y oscuridad de la casa.
Por favor.
Que ese es un compromiso bien importante. En este sexenio hubo un montón de programas para artistas, ¿no? Uh-huh. Que justo acabaron reclamando en mucho y con mucha razón sus derechos laborales.
Así es.
Entonces, pues hay que entrarle a eso y hay que entrarle con ímpetu.
Nos quedan 30 segundos, Ana Francis. De tu ronco pecho.
La ciudad, el gran lienzo para los artistas. Uh-huh. El gran lienzo no solamente para la pintura mural, para el graffiti, sino para todas las expresiones culturales y artísticas. Se puede hacer tanto en un escenario como en la Ciudad de México, que da mucha ilusión.
Oye, ¿qué te parece si de repente estamos hablando de cada una de las disciplinas artísticas que más se representa en México, para ver cómo se va a apoyar? Y hasta andamos invitando hacedores, ¿no?
Por supuesto.
Y conste, nos cae la pausa.
Déjame invitar a los a que nos escriban.
Ahorita me dices si yo los invito.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Ya se iba Ana Francis Moore, pero no la dejamos salir de este estudio porque invitación, Ana Francis, muy importante que la audiencia que nos está escuchando se involucre en la actividad cultural de nuestra ciudad.
Clara Brugada les invita a que participen en la construcción de la agenda cultural, es decir, en robustecer estas propuestas, estas 20 propuestas. Entonces nos pueden escribir a clarescultura@gmail.com. Para proponer cosas, para proponer conversaciones, para proponer foros de discusión, etcétera. Personas del arte y la cultura, les invito a que propongan. Aquí estamos.
clarescultura@gmail.com. Ahí está el correo, mándenlo. ¿Y si les van a responder?
Obi.
Conste.
Ya estamos así, mira.
Ahí está el compromiso. Ana Francis Moore. Seguimos conversando. Muchas gracias a ti. Seguimos con temas de la capital, porque ayer por la tarde un helicóptero que sobrevolaba la zona sur de la ciudad, en la alcaldía Coyoacán, perdió potencia en el motor, lo que ocasionó que se precipitara, dejando a sus 3 tripulantes sin vida. La aeronave es de la empresa Let's Fly, y a decir de testimonios, el piloto del helicóptero maniobró para evitar caer sobre casas o sobre un tianguis que se ubica en los alrededores. Finalmente cayó al interior de un taller mecánico. La Fiscalía de la Ciudad de México sigue llevando a cabo investigaciones, pesquisas, para dar a conocer con exactitud a qué se debió este desplome del helicóptero allá en el sur de la ciudad. Y de la Ciudad de México nos vamos a Sonora, y es que, mire, no es broma, De veras que no, aunque va a sonar como tal. Allá hay un tren fantasma y nada tiene que ver con leyendas ni con espectros, pero sí asusta, ¿sabe por qué? Desde hace más de un año, sin documentos de impacto ambiental y pasando por encima de los derechos de comunidades y pueblos originarios, el gobierno del estado construye un tren llamado fantasma, por lo que le digo, que además pone en riesgo a un lago de agua limpia que abastece a varias comunidades. Michelle Rivera, voy contigo.
Así, con detonaciones de día y noche, sin manifiesto de impacto ambiental, sin proyecto ejecutivo y cambio de uso de suelo, en los municipios de Nogales e Imuriz avanza el tren fantasma en Sonora. Las obras iniciaron en febrero del 2023 con el objetivo, según el gobierno federal, de tener mejor conectividad con Estados Unidos y llevar desarrollo a la región. Sin embargo, para los habitantes de Imuriz, más que inversión, representa pérdidas y peligro.
Viene afectando muchas viviendas, parcelas, hay ruinas, ¿no?, arqueológicas, y sobre todo aquí en el campo carretero, el comercio, ¿no?
El tren atravesará el corazón del Aribavi, hábitat del jaguar, oso negro y ocelote, y por donde pasa el único río limpio de Sonora, el Cocóspera. Pero también atraviesa lotes donde hay viviendas. Habitantes ya se manifestaron recientemente, bloqueando la carretera internacional, pidiendo al gobierno de Sonora y al ejército transparencia en la obra. En Nogales, los militares construyen la vía subterránea. Por lo mismo, se dinamita la colonia Buenos Aires, la más antigua de la frontera, con viviendas que tienen más de 100 años de antigüedad. Pese a eso, la obra sigue. Hay habitantes en ruta de despojo, a los que nunca se les consultó. A un año y medio del inicio de la obra, apenas el pasado 11 de abril fue presentado por Semarnat el manifiesto de impacto ambiental, que aún se encuentra en trámite. El ejército no ha brindado detalles sobre licitaciones, costo exacto y acuerdos con pobladores, porque se trata de una obra catalogada de seguridad nacional. Para Grupo Fórmula, Michelle Rivera.
Pues como ve, así pasándose, ya sabe usted por dónde, todos los estudios, todos los impuestos, todos los permisos, en fin, estaremos pendientes. Vamos a Campeche porque el sábado se llevó a cabo la tercera megamarcha de policías que exigen la renuncia de la secretaria de Seguridad del Estado, de Marcela Muñoz. Ana Rosa Morales, voy contigo, buenas noches.
Más de 15.000 personas marcharon el sábado en la ciudad capital de Campeche por la dignificación del trabajo policial, que sirvió para que otros sectores manifestaran su inconformidad con el gobierno estatal y del municipio de Campeche. El principal reclamo: los despidos injustificados, la falta de apoyo y la inseguridad. Las esposas de policías con sus hijos reclamaron el pago del salario que aún no les hacen. Hubo políticos que se unieron en esta manifestación, pero fueron señalados por los participantes, quienes les recordaron que no es una marcha política, sino una marcha ciudadana. Sobre la marcha, quien opinó y más bien cuestionó la misma es el dirigente estatal de Morena, Eric Reyes, quien insistió que detrás de ella están Alejandro Moreno Cárdenas y Eliseo Fernández Montúfar como una revancha política en tiempos electorales. Así lo calificó, pero te actualizo la información, y es que hoy se presentaron elementos que precisamente no les han pagado el sueldo y denunciaron que, a pesar de seguir su trabajo y estar amparados, sigue suspendido el salario. Además, también dieron a conocer que en el caso del municipio de Campeche están cancelados los accesos a la plataforma México, por lo cual no han podido subir desde hace 2 semanas los reportes y tampoco verificar si hay personas que están siendo investigadas, que entran y salen del municipio. Mi actualización de la información desde Campeche.
Muchas gracias. Vamos a temas internacionales. La madrugada del domingo, hora local, Irán lanzó un ataque sin precedentes contra Israel con más de 200 drones, también misiles crucero y balísticos. Esto en represalia por el bombardeo del consulado persa en Damasco, que mató a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Desde el primer momento, Israel, con Estados Unidos y Reino Unido, activaron los sistemas antiaéreos con los que lograron interceptar el 99% de los proyectiles sin que se generaran afectaciones de consideración. Ayer, de manera urgente y a petición de Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión en donde la coincidencia de la comunidad internacional fue hacer un llamado a evitar una escalada en Medio Oriente, llamado al que incluso se sumó Irán. Sin embargo, el embajador de Israel respondió que nadie tiene derecho a pedirles que se queden de brazos cruzados. Por la mañana, el presidente López Obrador dijo que México no condena a ninguna de las partes y sugiere a Israel no responder al ataque de Irán. Que cada quien se quede con su asunto, dijo.
Ojalá y las autoridades, como una muestra de buena voluntad, no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán. Ojalá
¿cómo le hacemos nosotros? Aquí va a parecer muy banal el ejemplo, pero es ya que cada quien se quede con su asunto.
Cintia Dávalos, ¿qué más pasó en el mundo?
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este lunes. El gobierno de Estados Unidos negó a través de todas las vías posibles que Irán le notificara con antelación de cuándo iba a producirse el ataque contra Israel y de los objetivos que tenía previsto golpear, contradiciendo la versión del gobierno iraní y otros países vecinos. Además, manifestantes pro-palestinos bloquearon este día el puente Golden Gate de San Francisco, al oeste de Estados Unidos. Y te comento que los sucesos del fin de semana obligan a una acción inmediata del Congreso de Estados Unidos y la Cámara de Representantes podría avanzar esta semana en la ley de ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán. En otras cosas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. En otras cosas, el presidente Nicolás Maduro propuso una reforma de la Constitución para introducir la pena de cadena perpetua para delitos de corrupción y traición a la patria. Y por último, hoy se inició en un tribunal en el Distrito Judicial de Manhattan el juicio contra el expresidente Donald Trump, en el que se le acusa de hacer pagos indebidos a cambio del silencio de una actriz porno sobre una supuesta relación extramatrimonial. El día terminó sin que ningún jurado estuviera sentado y el proceso de selección está previsto que se reanude este martes. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Vámonos con la información deportiva y es que se jugó la jornada 15 del Clausura 2024 y partidazos. Uno en la cancha del Estadio Azteca, América derrotó, goleó, humilló, sí, a los Diablos Rojos del Toluca, que llegaban como líderes del certamen, 5-1, dobletes de Diego Valdés, de Julián Quiñones, un gol más de Henry Martín que llegó a 99 goles y así las Águilas del América le pegaron 5-1 a los Diablos Rojos del Toluca. En el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey y los Tigres 3-3, partidazo también en la cancha del Gigante de Acero, pero no fue lo más importante lo que sucedió aquí en el partido realmente en la cancha, sino que Nahuel Guzmán hizo nahueleada. Sí, no estaba en la cancha, pero estaba en uno de los palcos y estaba aventando un láser a los jugadores, precisamente del equipo de Rayados de Monterrey. Y al final de cuentas, pues ya va a ser investigado por la Federación Mexicana de Fútbol. Así las cosas, pues desafortunadamente Nahuel Guzmán sigue haciendo de las suyas. Aún estando lesionado, ahí lo vemos, saca el láser y apunta a los jugadores de Rayados de Monterrey. Lamentable lo que hace el arquero de Tigres. Vámonos con información del Salón de la Fama y es a que ver, hoy...
Espérate, ¿cómo quedó el Puebla y el Cruz Azul, Alfredo?
No, pues ¿para qué decimos eso, no?
Pues porque
no
la gente necesita estar informada, la audiencia.
Pero ya fue desde el viernes.
¿Pero
ya.
Cómo quedaron?
Ganó Cruz Azul 1-0.
¿A quién?
Al Puebla.
¿Y mi torta?
Al peor de la liga. Acá está.
Ahí está, mire, para que usted vea que Alfredo sale si cumple sus apuestas, para,
hombre de palabra.
¿De qué es la torta?
De pierna con
exactamente
queso.
Exactamente, amigo.
Oh, por favor.
Ahorita la compartimos, ¿no?
Sí, mita y por mita. Supuesto.
Gracias.
Exactamente.
Ahora sí, arranque.
Bueno, después de esta tristeza, ¿no?
Sí, bueno, pues o sea, para ti será, porque yo voy a sonar rico.
Sí, sí. Sigues con la información deportiva. Ya le decía yo que el Salón de la Fama hoy fue una de las votaciones. El 3 de septiembre se dará pues la investidura. Entran al Salón de la Fama Andrea Pirlo, José Luis Chilaver, Sepp Maier, David Beckham, Iván Zamorano, Cholo Simeone y de los conocidos obviamente del fútbol mexicano, el Pony Ruiz, Hernán Cristante, Ciña, Carlos Salcido, Ricardo Peláez, Esther Mora, Jaime Belmonte y Omar Bravo. Pues esta va a ser la investidura el próximo 3 de septiembre. Platicamos de París y es que esta semana ya se cumplirán, estaremos a 100 días de París 2024 y Estados Unidos pues ya tiene pues prácticamente el roster armado para el Estados Unidos de básquetbol. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, no son el Dream Team, pero son evidentemente Estados Unidos. Ya estaremos, querido Juan,
a 100 días, a 100 días de París 2024.
Ya, a nada, ¿eh?
A nada, a nada.
Oye, rápidamente, estuvo padre el concurso ecuestre que se llevó a cabo en el
sí,
campo
Marte. Sí, cómo no, cómo no, ahí en el campo Marte.
Espectacular,
Philippe,
¿eh?
Sí, 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 Philippe Ayer, que se llevó el primer lugar, el gran premio. La verdad es que fue un gran, gran torneo.
Ahí está, muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias.
Nos estamos escuchando, provecho, ¿no? Gracias, ahorita comparto la torta. Y usted, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio en punto de las 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.